A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Es martes 7 de enero de 2025 y con muchísimo gusto le damos a usted la bienvenida, esperando como siempre que la emisión del día de hoy le pueda ser de utilidad con nuestro experto, que ya en unos instantes más voy a saludar. Parte de este equipo, por supuesto, somos quienes laboramos en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y que apoyan a este programa para que funcione como relojito. Y para ello están, y les agradezco como siempre enormemente, a mis compañeros Víctor Morales y Berenice Flores, que atiendan las líneas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también, ya sabe usted, recibimos su comunicación. El número para las dos plataformas es el 3311-5519-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde tengo el enorme gusto de tener aquí en cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo y uno de los abogados que ya tiene un ratito con nosotros viniendo. Pues que ellas van a ser 2 años aproximadamente.
2 años, dos menos, ya.
¿Cómo está? Bienvenido, no, feliz
ya,
año.
Ya vamos, fíjate, la primera ocasión que nos tocó la invitación fue en pandemia, 2020.
No, entonces ya vamos para más.
Ya vamos prácticamente para 5 años. El tiempo pasa rapidísimo, Mercedes.
Pues
pareciera hace 2 años, pero no, ya.
¿Ya?
Desde el 2020 estamos con el tema de la pandemia, que hemos estado a través del teléfono, ¿te acuerdas?
Tiene usted toda la razón.
Estábamos comunicándonos, sí, porque no podíamos venir a cabina. Pero un gustazo estar aquí contigo, Mercedes, 2025 con el pie por delante, sobre todo en la estación de las noticias, como bien lo comentas, ¿sí? Y aquí en este programa tuyo, que es Con la Ley en la Mano.
Le agradezco enormemente y deseo para usted un feliz 2025 y deseo para nuestra audiencia que usted nos siga acompañando.
Claro que sí, con mucho gusto, Mercedes. Créeme que el hecho de venir y a programar todo un tema, preparar todo un tema y exponerlo para tus radioescuchas es un gran placer para tu servidor.
Se nota, se nota. Le agradezco, gracias, como siempre, ese profesionalismo.
Muchas gracias, Mercedes.
Pues, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, el día de hoy va usted a desarrollar un tema que sin duda alguna es importante porque, queriendo y no, pues prácticamente la gran mayoría de la población tenemos alguna cuenta en el banco. Somos cuentavientes con algún tipo de servicio que los bancos brindan, ¿no? Ciertamente, pues, son cuestiones de necesidad, ¿no? O cuestiones también, inclusive, pues, hasta de seguridad, ¿no? El hecho de tener el dinero en el banco. Puede ser no mucho, ¿va? Pero bueno, ahí está. En fin, diferentes servicios que prestan los bancos para acabar pronto. Y justamente de esta relación que puede existir, o que existe, mejor dicho, entre los bancos y sus cuentavientes, es que hoy el licenciado Alfonso Tadeo Cacho nos va a hablar de los derechos y las obligaciones que existen, pues, de ida y vuelta.
De ida y vuelta.
De ida y vuelta. Entonces, ese es el tema de esta tarde y tenemos que hacer la pausa, ¿verdad, Jerry? Perfecto. Entonces, espéreme tantito, para que ya regresando, mi estimado licenciado, pueda usted desarrollar el tema. Y bueno, creo que pues es un buen tema porque de repente llegamos inclusive a tener conflictos con el banco cuando desconocemos algunas cosas. A veces llegamos a firmar nomás ahí a lo borras, como se dice,
y luego
nos sacamos unas sorpresas. Y pues yo creo que hay que estar siempre bien informados de exactamente cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el banco para con nosotros y de igual manera nosotros para con el banco. Ya volvemos. Un tema interesante, mire, antes de entrar al aire, aquí conversando con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho de algunas cuestiones que se llegan a dar con los bancos, pues algunas pueden ser de auténtico terror. No creo que se le pueda denominar de otra manera. Entonces, bueno, sí es importante que seamos muy conscientes de cuáles son precisamente los derechos que tenemos y las obligaciones, pues, para llevar una buena relación, pero obviamente que el banco también responda, porque por lo regular siempre va como que del lado de la queja de el banco no me respondió ante tal situación. Una a veces muy, que puede ser muy simple, que en muchas ocasiones no procede, algunos pagos que no se reconocen, ¿no? Decir, yo nunca pagué en una tienda, o yo nunca pagué tal servicio, en fin, por decirlo menos, porque pues hay otras cosas muchísimo peores. Pero ¿por dónde tenemos que empezar precisamente para desarrollar este tema de la relación que existe entre los cuentavientes y los bancos y sus respectivas respectivos derechos y obligaciones?
Muchas gracias, mi estimada Mercedes. Mira, comentarte, los bancos tienen un objetivo, el principal objetivo es un promotor de desarrollo. El banco siempre lo que busca es que las personas, en virtud de la confianza, en virtud de esa buena fe que en su momento le reviste, pues la gente confíe, y en esa confianza también hay una confianza que el banco tiene en los particulares. Y partiendo de esa dinámica es precisamente que se llevan diferentes tipos de actos jurídicos entre el particular y entre el banco. Pero son actos jurídicos que están debidamente regulados por las normas. Y entonces hay una norma que es la ley, las leyes bancarias, en este caso la ley de instituciones de crédito, la ley en este caso también donde en su momento regula todo ese tipo de circunstancias, en donde desde un préstamo, desde la compra de una propiedad, desde un fideicomiso, desde una tarjeta de crédito, desde una tarjeta de depósito, desde una transferencia electrónica, todas esas actividades que se realizan comúnmente están reguladas en las redes. Y hay una norma que lo regula, hay una norma que nos dice qué conducta debe de seguir tanto el usuario como el banco. Por ejemplo, para efecto de que una institución financiera realmente pueda dar ese servicio, pues debe de estar previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Debe de estar certificada, debe de tener un fondo precisamente para atender aquellas circunstancias que pudieran ser ajenas a ella. Lo vivimos, por ejemplo, en el 94, cuando hubo una crisis económica en donde los bancos participaron y donde fueron rescatados por el famoso FOAPROA, ¿cierto? Pero bueno, para ello el banco tiene una relación jurídica que está vigilada, está observada. Y entonces dentro de esos vigías o de esos vigilantes, pues está también la CONDUCEF. La CONDUCEF ejerce un papel muy importante precisamente para verificar que aquellos abusos que pudieran cometerse desde la institución financiera, pues esté regulado, Mercedes, sí, esté debidamente, vaya controlado. Pero, pues dentro de ese mundo, dentro de ese universo de actividades que tiene el banco hace contratos. Y esos contratos, por lo regular, son contratos de adhesión. Son contratos en donde el usuario no puede cambiarlos, no puede modificarlos. Y son contratos en donde a lo mejor ya viene preseñalada una casilla donde yo autorizo que se lleve a cabo la banca en línea, o donde yo autorizo que se lleve a cabo la autorización del número NIP para podérselo de forma electrónica, o a lo mejor donde ya viene el formato, el contrato de adhesión debidamente preestablecido, para que a lo mejor se autorice una cuenta de inversión, o a lo mejor para que se expidan chequera, etcétera. Entonces, son formatos en los cuales uno debe de tener especial cuidado a la hora de firmarlos.
Porque digamos que eso se dan por default por parte del banco sin mi autorización.
Exactamente, Mercedes. Ya viene, esos, por eso les llamo contratos de adhesión. Ya solamente el usuario es adherirse al contenido de los contratos, y uno piensa que solamente con que nos den una copia de ese formatito ya es suficiente, pero no. A veces también es necesario que nos digan las condiciones del servicio que estamos contratando como usuarios del banco. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí, en las condiciones generales, viene las responsabilidades a las cuales yo voy a ser sujeto, ¿cierto? Y entonces te pongo varios ejemplos de actos jurídicos. Uno de ellos pudiera citar a lo mejor la compraventa que yo realicé, en donde estaba de por medio como vendedor el banco. Y entonces en el registro público de la propiedad del comercio va a aparecer el nombre del banco como propietario de aquella finca que a mí me vendió en su momento y que yo la fui pagando mes con mes, pero que al momento en que yo terminé de pagar, a lo mejor 20, 30 años, porque suelen hacer así los contratos, pues el banco ya cambió de nombre, o el banco se fusionó, o el banco, pues muchas veces cayó en quiebra, o el banco a lo mejor se cindió o lo absorbió otro. ¿Y qué sucede? Bueno, pues a la hora de estar buscando quién me va a escriturar a mí esa propiedad, pues resulta que me encuentro en el limbo. No hay quien me escriture, ¿sí? Ya terminé yo de pagar, pero pues la institución que en su momento sirvió como vendedora, pues ya no me alcanzó a escriturar. Y esos son problemas nos ha tocado ver en propiedades, en departamentos, donde ya tienen mucho tiempo y ahí están sin poderse escriturar a nombre de la persona. Y ese es el problema, pero la solución, claro que hay una solución, y bueno, esa solución se puede llevar a cabo precisamente a través de aquellos recursos legales que el mismo Código Civil nos da. Pero eso es un ejemplo nada más de un acto jurídico. Otro acto jurídico que se puede dar precisamente desde los bancos. Tú lo comentabas ahorita, las relaciones de compra a través de las tarjetas de crédito. Cuando tenemos una tarjeta de crédito, porque fuimos precisamente factibles de que se nos diera crédito, y con esa tarjeta vamos a un punto de venta a comprar, ¿sí? O que hacemos esa compra a lo mejor agregando los números por internet, de acuerdo a los formatos y de acuerdo a los modos que me va pidiendo a mí para las compras a través de la web, ¿sí? Bueno, todo eso ya ahorita estamos manejando, o se está manejando, el tema de la firma electrónica, o el NIP como firma electrónica, o en algunos casos ya no necesita ni siquiera uno asentar la firma electrónica o la firma autógrafa, sino que a veces ya con la pura tarjeta, al momento de tener ya un acercamiento con el punto de venta, con el aparatito, ya con eso es suficiente para que te cobren.
Sí, nada más acerca la tarjeta a la terminal y ya.
Y ya, bueno, todo eso está debidamente regulado, o debería de estar debidamente regulado, precisamente para evitar los abusos. ¿Cuáles abusos me refiero yo? Cuando me llegan cargos que yo no conozco. Cuando llegan cargos de gasolina, cuando llegan cargos de supermercados, cuando llegan cargos de computadoras que se compraron con esas tarjetas, y que no se limita nada más a las a las instituciones financieras, sino también a aquellas instituciones o aquellas empresas de crédito, por ejemplo Liverpool, por decir uno, ¿verdad? Pero hay tiendas departamentales que se dedican a dar crédito, y que es a través de sus tarjetas de crédito, tarjetas que fueron debidamente autorizadas. Y el contrato, ¿qué dice? Pues el contrato dice que yo soy responsable del buen uso de la tarjeta de crédito que a mí se me expidió. Ahora, ya a nuestro tiempo, nuestra modernidad, pues ya no se limita nada más con las compras a través de la tarjeta de crédito, sino también a veces tenemos que hacerlo con la tarjeta con la que me pagan, con la tarjeta de depósito, donde yo recibo mi chequecito de las vacaciones, mi chequecito de la Navidad, mi cheque de cada semana o de cada quincena. Bueno, también esas tarjetas pueden ser susceptibles a que puedan ser vulneradas. Y hay una obligación por parte del banco, en donde él tiene que tener especial cuidado para brindar la seguridad al usuario de que sus recursos, sus medios electrónicos no sean vulnerados. ¿Qué otros actos jurídicos nos podemos encontrar dentro de este cúmulo de actividades bancarias? Pues indudable también indudablemente también aquellos créditos hipotecarios a los cuales a veces somos nosotros acreedores de que se nos expida un crédito y que pues en su momento yo ya creo por la época que me comprometí a estarlo pagando, haberlo finiquitado, pero resulta que me siguen descontando, ¿sí? De mi nómina. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se llevó a cabo la cancelación de la hipoteca, a lo mejor no se llevó a cabo el que se llevara la formalización ante notario de que el crédito ya había terminado, ya había concluido. Eso también uno debe de estar constantemente revisando. O el hecho que a lo mejor, porque puede pasar, que sucede de que dejé de pagar, pero después volví a constituir en pago continuo y me demandaron precisamente por la época que yo dejé de pagar. Bueno, hay que tener los medios legales para poder yo defenderme precisamente de un posible abuso que pudieran ejercer al momento de haber vendido las carteras de crédito, los bancos, porque es lo que pasa. Yo vendo la cartera de crédito y ¿quién lo compra? ¿Quién lo cobra? Un tercero. Y ese tercero va a llegar y me va a cobrar sin pedirme explicación alguna. A lo mejor yo porque ya le terminé de pagar al banco, pero no le enteró y le dio mis cheques o le dio los documentos que yo le había firmado al banco ante notario y esos documentos me los va a hacer válidos a mí. Me los va a volver a querer cobrar. Y eso es algo que uno ve en la vida diaria. Uno está constantemente y a veces el hecho de no cancelar la hipoteca, el hecho de no ir con el banco para que le dé un finiquito de que ya terminamos de pagar el crédito, a veces la omisión de no resguardar la tarjeta de crédito, de débito en los puntos de venta, que no debemos de soltarla. Si vamos a la gasolina, hay que tener especial cuidado de tener a la vista esa tarjeta, porque ahorita ya el modus operandi de las personas es de que en un momento, en un pestañear de ojos, te cambian la tarjeta de crédito, de depósito, y te la vacían en un momento. Cuando menos te das cuenta, ya no tienes nada en tu cuenta bancaria, ¿sí? Y entonces, como tú bien lo comentas, ¿qué debemos de hacer ante esos horrores que nos puede representar el llegar yo ver mi tarjeta, mi cuenta bancaria en cero pesos o el ver que me están cobrando un crédito que yo ya terminé de pagar? Bueno, pues ante esos escenarios lo prudente y lo correcto es primero verificar que el banco tiene responsabilidades, tiene obligaciones y que no por lo que él diga ya yo en su momento debo de acceder a que me reclame o a que me cobre. Entonces, ante ello, lo que yo llego en su momento a sugerir es precisamente eso, dar por concluido cada uno de los trámites que uno realiza ante las instituciones bancarias. Tener mucho cuidado de los servicios que uno contrata al momento de firmar los contratos de adhesión. Tener bien vigilado los cheques. Tener bien vigilado que los cheques en su momento, porque suele pasar que a veces por las actividades que uno realiza, uno anda firmando hasta 10 cheques en el momento, poniendo en riesgo el que alguno de ellos se llegue a perder y se pueda cobrar, ¿sí? Entonces, hay que tener ciertos cuidados, ciertas medidas que lo lleven a uno precisamente no caer en el abuso de un tercero, precisamente ante estos actos, pues que yo le domino actos bancarios, Mercedes.
Pues creo que ahí está el tema muy, muy claro en términos generales. Y precisamente, cuando hablábamos de los contratos de adhesión, entiendo que los bancos tienen diferentes contratos de adhesión, es decir, el banco A, B y C, cada uno tiene lo suyo, por eso a lo mejor lo bueno es revisar, a ver, ¿cuál es el contrato que me están dando? A ver, yo no quiero que me den cheques, por decir un algo, sí, claro. Algo muy sencillo. Uh-huh. ¿Sabes qué? Es que yo no quiero cheques, o es que yo no quiero banca electrónica. A lo mejor no tengo que ir a otro, y el banco me va a decir, pues si no lo quiere, que le vaya bien. Uh-huh. Y entonces yo voy a otro banco, donde resulta que sí me encuentro, que en ese contrato de adhesión no me están enjaretando, por así decirlo, de manera muy coloquial, perdóneme usted, uh-huh, los cheques, y quizás hasta la banca digital.
Claro.
Puede ser, ¿no? Entonces yo tengo la capacidad de decidir, pues eso es a lo que voy.
Es un derecho que tiene el cuentaviente. Uh-huh. Es un derecho que debidamente está asegurado ante la Condusef. Es un derecho en el cual, ante cualquier irregularidad que tú veas, tú puedes acercarte a la Condusef y puedes solicitar que a través de un método de conciliación puedan citar al banco y pueda haber una solución distinta a que acudas a un juzgado, a un tribunal, para que te imparta justicia. Y entonces esos derechos bancarios que tú tienes, pues precisamente van de la mano de lo que tú realmente necesitas. Si yo no necesito la banca electrónica, pues lo que yo sugiero es que no contrates la banca electrónica. ¿Por qué? Porque hemos visto casos, Mercedes, en donde piratas electrónicos, sí, cibernéticos, han entrado a la computadora, a tu teléfono, y en cuestión de minutos te roban información. Nos hemos encontrado con los casos más típicos en donde ya actualmente te llegan mensajes, no vayamos muy lejos, hace poco anunciaban que a mí me llegó un mensajito de texto en mi teléfono celular donde me decían que tenía un adeudo con el Estado y que le diera clic para que no me generara recargos, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, lo sugerible es que no abramos esos mensajes, que no le demos clic a esas ligas, que borremos inmediatamente esos anuncios que nos llegan precisamente para robarnos la información, que una vez robada la información del número de usuario, de contraseñas, etcétera, desde tu teléfono, desde tu computadora, pues es bien fácil que ellos puedan ingresar y te puedan violentar cualquier información bancaria que tú tengas ahí debidamente alojada en tu computadora o en tu teléfono celular. De ahí la importancia de que si tú en tu banco, en tu contrato de adhesión, estableces que no autorices la banca en línea, pues es un elemento a favor, Mercedes, para el momento de la reclamación que tú puedas hacer. Porque eso te va a decir que efectivamente tú no estabas autorizando la banca en línea. Y eso genera una presunción a favor tuya. Claro. Una presunción que al momento de un reclamo, pues ya tienes un 90% en donde la solicitud que tú plantees de reclamación, pues pueda ser favorable al 90% para ti. Y digo 90% porque el banco indudablemente tendrá que hacer una investigación para verificar y constatar de que correctamente tú no hiciste esos movimientos, ¿sí? Pero si tú ya tienes precisamente esas presunciones porque en tus documentos tú no lo autorizaste, bueno, ya llevas un pie por delante. Entonces es muy importante eso que tú haces hincapié, mi estimado Mercedes.
Pues vamos a hacer la pausa comercial. Veo aquí que ya bastante participación de nuestra audiencia. Si todavía hay algo en el tintero por desarrollar, lo hacemos para entonces dar respuesta a nuestros radioescuchas. Vamos al corte. Regresamos con usted a este espacio de Con la Ley en la Mano, hoy hablando de los bancos y sus cuentavientes, los derechos y obligaciones de ambas partes. El licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, nos acompaña esta tarde y bueno, creo que ha puesto una serie de ejemplos que seguramente alguno de ustedes pudiera hasta identificarse o lo habrá pasado ya el tema. Pero hay otros también que son, digamos, pues hasta bastante interesantes con esto de la desaparición de los bancos, porque esa no es una cuestión, digamos, nueva. Yo sé efectivamente de gente que hace tiempo, que hace años, compró algún departamento, compró alguna propiedad y desaparece el banco.
Es correcto, es correcto.
Y entonces se quedan como chiflando en la loma lo que usted decía. Uh-huh. Y dice, oye, pero pues, entonces, ¿quién me va a escriturar? Si yo inclusive ya vivo en esta casa, o que compré, que sigo pagando, o que acabe de pagar, o que no ha acabado de pagar, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué?
Claro, puede darse el caso. Mira, Mercedes, hay un tema muy interesante al cual la jurisprudencia, los tribunales federales han establecido que Ahí comúnmente en el tema de préstamos con garantía hipotecaria se da a través de un mutuo con interés con garantía hipotecaria, y precisamente ante esta obligación que en su momento tiene el particular de pagar sus créditos, pues también viene el beneficio que parte precisamente el artículo 14 y 16 constitucional, en donde las cuentas deben de estar debidamente establecidas con un derecho que se le llama la garantía de seguridad jurídica. Y la garantía de seguridad jurídica te permite precisamente que cualquier obligación, cualquier derecho no quede en el limbo, que no quede volando. Uh-huh. Tienes que aterrizarlo, y entonces hay créditos que no son de por vida. Hay créditos que están debidamente establecidos por la ley, por el Código Civil, que te da un término precisamente para poder hacer válido. Y si tú no lo haces válido en el tiempo que la ley te establece, tú puedes pedir válidamente la prescripción. Y este es el caso precisamente de algunos bancos que han desaparecido y que en su momento nunca se apersonaron a cobrar ese crédito, y que el usuario, pues en su momento tiene ese derecho de poder pedir la prescripción para que ese crédito, a lo mejor que recayó sobre una propiedad que él tenía y que cuenta todavía con ella, con ese peso, con esa con esa carga, sí, pues que se le quite. ¿Por qué? Porque en razón del tiempo los derechos y las obligaciones no pueden quedar al aire. Y entonces ahí puede uno pedir la prescripción. Pero también en el caso particular que tú me comentas, es cierto, también los bancos, al momento en que en algunos casos ellos aparecen como propietarios, y que al momento de que ellos desaparecen precisamente en la vida jurídica como tal, en la vida económica, al ya no darles esa oportunidad la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por X circunstancias, a lo mejor porque perdieron credibilidad, porque a lo mejor perdieron el capital que deberían de tener, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas instituciones, al momento en que hay un contrato de compraventa, el usuario, el cuentaviente que adquirió a través de esa vía, pues también tiene los derechos de poder pedir la prescripción positiva, que es diferente a la prescripción negativa. La prescripción positiva parte del hecho de que hay un contrato de transmisión de dominio, un contrato de compraventa, y en donde si yo, por ejemplo, tengo más de 20, 30 años o más de 6 años, pongámoslo por lo más cercano, más de 6 años que he estado ahí de manera ininterrumpida, he sido, la gente conoce que de manera, que de buena fe, de manera pública, a título de dueño, que es muy importante tener ese documento del contrato de compraventa, pues eso es suficiente precisamente para que pueda el juez en su momento firmar la escritura a nombre y a rebeldía del banco que pudiera a lo mejor ya no existir, ¿sí?
Exacto. Pues bueno, son puntos que usted debe de conocer, y para ello qué mejor que un abogado especialista.
Claro que sí.
Pero vamos con la participación, porque hay bastante esta tarde, licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Bueno, anónimo, por aquí manda, dice, desea un excelente año. Muchas gracias, dice, por los excelentes programas de orientación y apoyo a la familia Metrópoli. Pues muchas gracias, anónimo, por su mensaje. Buenas tardes, señora Raquel, dice, una pregunta de bancos. Ya estoy haciendo trámites para pensionarme. ¿Qué es mejor, abrir una nueva cuenta o si ya tienes una que te depositen ahí? ¿Y cuál, según su criterio, es el mejor banco para que te depositen tu pensión?
Bueno, hay diferentes tipos de bancos. Aquí yo no me atrevo a dar una recomendación. Lo que sí le pediría es que hay que revisar esos contratos de adhesión y, de acuerdo a lo que cada uno de ellos le pueda proporcionar, pues hacer la mejor elección. Por ejemplo, aquellos donde usted no tenga que hacer el pago por cuenta o por manejo de cuenta, ¿sí? El que tenga usted que pagar por retiros que pueda realizar a través de sus cajeros. Todo eso usted debe de tener en cuenta. Y bueno, para ello, pues qué mucho mejor que usted tenga su propia cuenta, su propia su número, donde se le va a depositar de manera ipso facto su pensión ahí, ¿sí?
Laura Pérez dice, yo tenía una cuenta hace 40 años con el apellido de casada. Ahora dicen que debo tener el apellido de soltera. Cancelé la cuenta y el banco me debe 370. No me los quiere dar. 370 o 370 mil. Ah, 370 pesos, ok, 370 pesos. No me los quiere dar que porque yo no existo, porque tengo el nombre de casada. ¿Qué se hace en estos casos? Porque según esto yo no existo y de hecho no estoy en el buró de crédito.
Ahí yo le recomendaría acudir a la Conducer para que precisamente a través de de la reclamación usted pueda solicitar que citen al banco, que puede haber un convenio, una conciliación y que le puedan regresar ese dinero que usted tenía en ese banco.
Señora Teresa López, ¿me podrán dar el teléfono del notario que va a entrevistas con ustedes, por favor? Sí, es el licenciado José Luis Leal Campos. Anótelo, por favor, José Luis Leal, 3336-16-3570. 3336-16-3570. Leti Martínez, felicito al licenciado. ¿Cuánto tiempo se da de baja una tarjeta departamental? ¿Será el cuánto tiempo? ¿Hay que ir a darla de baja o se da sola de baja? Me siguen llegando estados de cuenta y no tengo la tarjeta.
Ahí sí le recomendaría yo que usted vaya personalmente y la dé de baja, señora, precisamente para que no se haga un mal uso indebido de esa cuenta que usted tiene aperturada con esa institución bancaria o con esa tienda departamental.
Abogado, en un juicio, una de las partes promovió un incidente de nulidad de actuaciones por una notificación mal realizada y obtuvo sentencia favorable, pero de todas formas apeló para que a la parte contraria se le condenara el pago de costas y ganó también la apelación. ¿Procedería un amparo contra esa resolución, ya que la parte a la que condenaron al pago de costas no tuvo nada que ver con la mala notificación realizada por el notificador del juzgado? ¿Acaso a quien se le debería multar es al notificador por haber hecho mal su trabajo? De antemano, gracias.
Indudablemente usted tiene el derecho incluso de poder atacar ese auto donde se decretó la caducidad de la instancia, sí, o nulidad de actuaciones, en donde usted pueda en su momento refutar, porque indudablemente, como usted bien lo comenta, no hubo mala fe de parte suya, y entonces al no haber mala fe, el Código Civil y el Código de Comercio establece que no debe de entonces corresponder el pago de costas.
Hola, saludos a su invitado, muy interesante el tema. ¿Por qué cuando uno firma un contrato en el banco no se nos muestra en papel lo que vamos a firmar? Únicamente nos presentan una tableta electrónica donde se firma en forma autógrafa en dicho aparato, y en realidad no sabemos qué firmamos. Y si uno pide el formato escrito para leerlo, los ejecutivos se niegan, nada más dicen, por correo le llegará el contrato. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Pregunta Lulú.
Ahí, Lulú, usted puede ir a la Conducer, poner su queja. Indudablemente usted es uno de sus derechos que tiene como usuario, como cuentaviente, para que usted pueda contar con los medios legales para poder acreditar que usted es usuaria precisamente de ese banco. Si usted no tiene esos documentos en físico impresos, pues cuando usted tenga algún problema, pues va a ser muy difícil que vaya a ser procedente su reclamación, ya que usted tiene que acreditar precisamente esa relación jurídica que pudiera tener usted con el banco.
A ver, le pregunto algo, abogado, si fuera el caso, yo, es que me vi en el lugar de Lulú. A ver, fírmale, ¿no? Ya, vamos a hacer un contrato, no sé, en el banco por una tarjeta, qué sé yo. Ya me platicaste, ya me dijiste, ahora fírmale. Oye, pero yo quiero ver exactamente qué voy a firmar, digo, porque hay otras cosas que pueden quedar así como volando que quizás no entraron en la conversación entre tú y yo. Ah, no, sí, usted fírmele y luego le llega el correo. No te voy a firmar hasta que primeramente no me dejes verlo.
Claro, indudablemente.
Así de fácil,
indudablemente,
no te lo firmo.
Eso se hacía antes, ¿sí? O hoy te están invitando para que firmes a través de una tableta, pero pues tú tienes el derecho de poder solicitar que se imprima ese documento electrónico.
Y leerlo antes.
Sí, claro, para que tú te puedas llevar el documento de lo que estás firmando.
Hola, buenas tardes, soy José Ruelas. Su invitado me pudiera dar referencia de algún despacho para asesoría en materia laboral. Muchas gracias.
Pues yo creo que aquí tienes tú más despachos en materia laboral.
En materia laboral, sí, José, sí. Ahorita le paso el teléfono del despacho de... Ahorita le digo de quién. Gerardo Martínez, que tiene un abogado laborista. Tú tienes el teléfono, ¿verdad? Me lo pasas, por favor, Bere, gracias. Rosy Fregoso dice, abrí un seguro de vida y de accidente en HSBC. Ya lo cancelé, me dieron código. ¿Así está bien o tengo que ir al banco por mi firma o así está bien?
No, indudablemente cualquier trámite que usted realice, tanto de cancelación como de alta, usted debe de contar precisamente con ese documento para cualquier reclamación que se le pudiera suscitar en lo posterior.
Nos dicen, buenas tardes, señora López. Banorte siempre me dice que ya tengo que realizar todo por banca electrónica. Siempre le digo que no me interesa. Cada vez que pido SPEI, me reclaman que baje la aplicación.
Sí, indudablemente que ellos quieren ya todo eficientizar a través de la banca electrónica. Sin embargo, lo seguro siempre y seguirá siendo que se haga por escrito, que se haga en impreso.
Anónimo, mi hija está en el extranjero y quiere vender su casa y le dejó a mi esposo una carta notarial. Y lo que no sabemos, ¿qué cuenta tiene que sacar mi esposo para que entre el dinero de la venta de la casa?
Aquí lo recomendable es que sea una cuenta bancaria a nombre de su hija, que es la propietaria precisamente de la casa, para efectos fiscales, ¿sí? Que no tenga su esposo un ingreso por un tema de un acto jurídico que realmente él no le está, que él no, para él no es competente, ¿sí? Entonces ahí la recomendación es que su hija abra una cuenta bancaria. Ahorita los bancos, hay bancos que tienen presencia a nivel mundial, buscar cuál de ellos pudiera ser el correcto y abrir una cuenta para que le caiga ahí el dinero a ella, ¿sí? Si no, que se haga de forma en efectivo, que también es una forma segura de hacerlo, y también para evitar simulaciones, porque da el caso de que a veces uno piensa que le depositan el dinero, pero pues realmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces lo hacen a través de cheques que no tienen fondos, y el hecho de que el cheque que no tiene fondos tiene a veces representación hasta el día siguiente posterior a la fecha en que se depositó en la cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso.
Hacemos una pausa, la última, y regresamos. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Regresamos con más participación de nuestra audiencia. Les recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo. Nos dicen... esto no tiene nada que ver acá con... No sé. A ver, espéreme. Buenas tardes. Ese es otro. Buenas tardes. Tengo TD. ¿Será tarjeta débito? No sé, HSBC. Uh-huh. Me imagino, no sé si es tarjeta débito porque nada más pone TD. HSBC hace 7 años. Nunca he tenido un problema. Recibo bastantes invitaciones de bancos de los más importantes de Guadalajara. ¿Es creíble? ¿Puedo confiar? Les envío una foto de BBVA. Me ofrecen crédito. Agradezco, señora Diana Schubert.
Sí, señora Diana, aquí hay que recordar, como lo comentaba, las invitaciones usted las va a tener, indudablemente que nos manden mensajes para que seamos nosotros motivo precisamente para poder ser fraudeados. Entonces ahí lo recomendable es que si usted está ahorita en su banco debidamente resguardada y tiene usted ahí su dinero y no le ha generado mayor conflicto, usted continúa ahí. La recomendación es no hacer caso a ese tipo de publicidad.
La señora Diana le hace otra pregunta. Licenciado Cacho, no entendí. ¿Es mejor no tener banca móvil?
Hay que tenerlo, señora, pero hay que saber dónde tenerlo. Esto es, si lo voy a bajar en mi computadora, que sea la de casa. Si lo voy a tener en mi celular, que sea en el celular donde yo no voy a tener ninguna otra aplicación distinta precisamente a la del propio banco. Esto es, no buscar bajar juegos en el celular, porque esos muchas veces suelen traer algunos virus, suelen traer algunos piratas cibernéticos que le pueden robar la información. Entonces, si usted tiene la seguridad de que su teléfono no puede ser motivo de hospedaje de un pirata cibernético, adelante. La computadora igual. Aquí lo malo es cuando uno hace movimientos bancarios en su celular, donde usted tiene una serie de aplicaciones distintas a las del banco y que puede ser susceptibles a que traigan algún virus, algún pirata cibernético. Lo mismo pasa en la computadora. A veces solemos llegar y no traemos internet y nos conectamos en el internet del restaurante. Pedimos la contraseña del restaurante y desde ahí ya el IP de nosotros se puede ser motivo precisamente de que pueda un pirata cibernético colgarse y pueda ver los movimientos que nosotros hacemos desde nuestro teléfono. Y a veces sucede así, que decimos, te voy a transferir desde mi cuenta y voy a pagar la cuenta del restaurante, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, al no traer yo internet y colgarme del internet del establecimiento, pues yo ya estoy dando motivos para que mi información se quede ahí, ¿sí? Entonces hay que cuidar eso, no hacerlo. Igual las computadoras que uno va a veces en el ciber y que mete una información del correo electrónico, también no es sugerible. Por lo tanto, no sugiero yo la banca electrónica en ese sentido. Sí, cuando lo es de forma segura en mi teléfono, en donde yo sé que únicamente la aplicación la tengo ahí, donde yo sé que mi computadora que está en mi casa y que está conectada a un internet seguro, lo voy a realizar ahí, pero no de otra manera.
Sí, digo, hay gente que tiene diferentes necesidades de transferencias continuas, en fin, y bueno, pues busca la mejor manera de hacerlo, porque pues también es una facilidad.
Claro, claro.
¿No? Ahora sí depende de la necesidad de cada quien. Nos dicen, mi personal opinión sobre los bancos es que son instituciones para robar. En mi experiencia, en una ocasión me quisieron hacer tablas, un contrato de ahorro, hace muchos años. Lo resolvió en ese tiempo la Comisión Bancaria y de Seguros. A mi madre le hicieron tablas un contrato de ahorros en dólares que no le respetaron y le pagaron con pesos devaluados cuando la nacionalización de la banca. ¿Y recuerdan el FOBAPROA? Yo solo uso el banco con una tarjeta de débito que no puedo esquivar y para mis dos pesos uso el colchón. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes dar el teléfono del notario licenciado Bailón que colabora con ustedes? Gracias. Yo no lo tengo, discúlpeme. El notario Bailón tiene participación particularmente con mi compañero Víctor Montes Rentería. Yo no lo tengo, así es de que le sugeriría que mañana se comunique con él en Buenos Días Metrópoli, en teléfono público o en 2x3, porque él es el que lo tiene. Yo no lo tengo, una disculpa. Nos dicen, a ver, ¿qué más tengo aquí? A ver, dice, no sé qué debo hacer para el pago del predial, pues estaba a nombre de mi esposo y él falleció. Eva.
Bueno, ahí indudablemente, si su esposo no llevó a cabo en su escritura la cláusula testamentaria de beneficiario, pues usted tendría que realizar en todo caso el juicio sucesorio, intestamentario o testamentario, para efecto de que se lleve a cabo el cambio de nombre tanto en el registro público de la propiedad como en catastro municipal, para que pues usted tenga ya la titularidad del 100% precisamente de la propiedad, de la recomendación.
Otra pregunta, necesito vender mi casa pues estoy muy enferma, de Parkinson muy avanzado y totalmente sola. Pero como al fallecer mi esposo, mis hijas aparecen con una parte igual para ellas, pero ellas solo están esperando mi pensión para gastar de lo mío, pero no tengo ningún apoyo de ellas. Pero aparecen con una parte igual para ellas, ¿en qué? ¿En la casa? Entonces, si dejó un testamento su esposo, no estoy entendiendo mucho.
Ahí pudiéramos pensar, Mercedes, que dejó el esposo como beneficiarias del 50% precisamente a las hijas. Y en ese sentido, tanto usted como sus hijas son copropietarias y no podría en su momento usted disponer del 100% de la propiedad al contar precisamente estas con el 50% de titularidad. Ahí la recomendación es que usted le haga el derecho del tanto de su parte a ellas para que le compren su 50%, ¿sí? O en su defecto solicitar la división de cosa común para que usted pueda disponer del inmueble y pueda tener para poder sufragar sus gastos hospitalarios, ¿sí? Médicos.
Héctor Carrillo Aguilar dice, las personas que tienen dinero en el banco y no hacen movimientos, ¿es cierto que se los va a quitar el gobierno?
No, indudablemente no. El dinero está debidamente resguardado. Hay leyes, hay disposiciones en donde disposiciones jurídicas, en donde precisamente el derecho de propiedad está consagrado desde el artículo 14 constitucional, y eso es un derecho que no puede ser transgredido por ninguna autoridad, ¿sí?
Pero si llega un, creo que no hay un límite después de que si una cuenta no se mueve. Se va a una especie de fondo, ¿no?
Sí, se le llama, dentro de los bancos, se le llama improductivo, ¿sí? Uh-huh. Precisamente porque no está produciendo, y ese dinero ciertamente se manda a un fondo por parte del gobierno, precisamente como un monto de alguien que no reclamó su dinero. Pero el hecho de que no lo reclame yo hoy, mañana, pues a lo mejor lo puedo reclamar en un año, dos años, y es propiedad la cual no puede ser sujeta de extinción si no hay un procedimiento previamente establecido ante un tribunal, ante un juzgado. Recuerda que toda la propiedad en sus diferentes especies, propiedad de inmuebles, propiedad de vehículos, propiedad muebles, propiedad dinero, debe, para efecto de que el Estado lo expropie, debe de haber un procedimiento previamente establecido, Mercedes. Y si no lo hay, pues entonces están vulnerando el artículo 14 constitucional.
A ver, se comunica de nueva cuenta Eva, dice, sí, me eché la casa, era solo mía, pero al comprar esta ya apareció mi esposo y yo como dueños. O sea, la casa está a nombre de los dos.
Ok, ahí quiero pensar entonces, señora, que usted, en función de la sociedad legal que tuvo con su esposo, el 50% le corresponde efectivamente a él en razón de los gananciales que pudo haber derivado de la sociedad conyugal que usted tuvo con él, ¿sí? Pero si usted adquirió esa propiedad siendo soltera, indudablemente que él no tiene parte alguna en esa propiedad, ¿sí?
Pero es que yo sigo todavía con la duda, porque dice que aparecen sus hijas con una parte igual para ellas, entonces el 50% de su esposo es para las hijas, entonces sí hay un testamento, quiero pensar.
Pudiera ser, sí, pudiera ser, a lo mejor si hay una cláusula testamentaria en la propia escritura, pues a lo mejor de ahí se deriva que ya ellas aparezcan en el registro público con ese 50%. Si no aparece todavía ahí, es porque a lo mejor el esposo dejó el 50%, como bien lo observas, Mercedes, y que pudiera aparecer en algún testamento donde se le reconoce esos derechos hereditarios, ¿sí?
Buenas tardes. Respecto a las cuentas de banco que no se mueven, a mi mamá se la quitó el Banco Santander porque no la movió durante un tiempo y fue mucho dinero. Y fuimos en septiembre y le dijeron que ya perdió su dinero. ¿Se puede hacer algo para ayudarla? Gracias, Patricia.
Sí, claro, Patricia. Indudablemente, como bien lo comentaba, el dinero no puede ser motivo de extinción por parte del Estado si no existe un procedimiento previamente establecido. Y en el caso particular, si tu mamá no fue motivo precisamente de ese procedimiento para que se extinguiera ese derecho, pues ustedes cuentan con todos los derechos, ya sea para irse al amparo, ya sea para poderlo demandar ante la vía oral mercantil o la vía mercantil debida, para efecto de que el banco le restituya el dinero más los intereses que se pudieron haber generado durante todo el tiempo en que ese dinero estuvo dentro de la cuenta bancaria.
Patricia, licenciado Alfonso Tadeo Cacho, puede ser su abogado. Él maneja, ¿sí?, ese tipo de casos, ¿eh?
Estamos,
si le interesa, le paso el teléfono y ya igual puede usted conversarlo más a detalle, porque oiga, no se vale. A ver, nos dicen, Eva nuevamente, la anterior fue herencia de mis papás, yo la vendí y al comprar esa ya tuvimos que ponerlo a él y a mis hijas. No se preocupe, no tengo nada que disculparle. Igual ahorita dice, ok, fue herencia de sus papás, yo la vendió y al comprar esa ya tuvimos que ponerlo a él y a mis hijas.
Bueno, ahí si usted compró con el dinero que le dejó su papá y lo hizo dentro del periodo en que tuvo la relación conyugal con su marido, y si eso no se asentó debidamente por el notario, bueno, pues ahí indudablemente que fue parte del acervo conyugal que usted tuvo con él, ¿sí? Pues por eso aparece ella o ellas ya como beneficiarias.
Rápidamente, ¿pueden decirme qué es la esposa o cónyuge supérstite y cuáles son sus derechos y obligaciones si no hay descendencia?
La esposa es cuando hay en vida, sí, cuando está, cuando todavía vive la persona, la pareja, y el cónyuge supérstite es el que sobrevive después de fallecido uno de los cónyuges.
Rápidamente les paso aquí el teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, por favor, 33-36-29-37-30, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Muchas gracias, licenciado Alfonso Tadeo Cacho.
Muchas gracias, Mercedes.
Nos vemos pronto. Y gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima.